Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empuje la vela para acá y bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí, que hace mucho tiempo que no nos reuníamos aquí en nuestra casa y es bueno pues congregarnos de vez en cuando para hacer, bueno, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Poner sobre la mesa aquí entre amigos pues los problemas del país, las cosas que estamos viendo, nuestras aspiraciones y deseos para la patria, porque ya esa es una manera de abrir camino, de empezar a andar hacia el futuro. Así que bienvenidos a este programa de Radio República, un programa especialísimo. Tengo aquí conmigo, y siempre es un gusto tenerlo, a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y estamos aquí pues por una razón muy especial. Pero antes de decirle, Orlando, saludos, bienvenido.
Saludos, Julio, y es un placer poder compartir este programa contigo y con la producción de Paul.
Bueno, pues aquí estamos precisamente, amigo, y el motivo es uno. Hace ya un par de semanas, dos o tres semanas, el calendario nos marcó una fecha que no pasa nunca o no debiera pasar nunca para todos los cubanos, que es la fecha del 20 de mayo, en que conmemoramos la instauración de la República de Cuba en 1902. Digo que es una fecha que no pasa, que no debiera pasar, porque debiéramos los cubanos todos vivir siempre en el espíritu del 20 de mayo. Y a raíz precisamente de esa fecha histórica, que es la más importante, diría yo, en el calendario patriótico cubano, pues Orlando Gutiérrez Boronat escribió pues un ensayo, un artículo para mí pues de veras relevante, de veras importante, que él ha titulado 20 de mayo de 2020, República, Civilidad y Reconstrucción. Pero no soy yo quien le va a dar los detalles. Vamos a empezar por el propio Orlando para que él nos diga. Orlando, ¿de qué se trata y qué te movió a escribir este ensayo?
Julio, me movió el hecho de que el Diario de las Américas me invitó a escribir un artículo con ocasión de la edición especial del diario sobre el 20 de mayo. Y en ese momento, para mí, la prioridad, como lo sigue siendo, es que para poder liberar Cuba, para poder los cubanos tener una nueva oportunidad de construir la libertad y la democracia, tenemos que cuidar el principal recurso natural que tiene nuestro país. Y el principal recurso natural es el cubano. Y ha existido una tiranía durante 60 años que le ha enseñado a los cubanos que todo lo anterior no sirvió, que nada sirve, salvo lo que esa tiranía engendra. Y eso ha enajenado al cubano de su propia capacidad de crear y de producir. Y al ver el deterioro del país en manos de esta gente, de este régimen, muchos jóvenes cubanos se sienten deprimidos con Cuba porque piensan que no sirvió lo que había antes y no sirve lo que hay ahora. El objetivo de este artículo es mostrarles lo contrario, mostrarles que la República en 57 años tuvo un crecimiento milagroso, asombroso, que este régimen jamás ha logrado igualar. Y que a pesar de las dificultades políticas que hubo, básicamente con los mandatarios, los políticos cubanos, los estadistas cubanos, lograron una administración de la economía cubana y una administración de los recursos de Cuba que fue generando cada vez más ingresos, cada vez más prosperidad, y aunque en el 59 existían bolsones importantes de pobreza, sobre todo en el campo, ese modelo de desarrollo era muy incluyente, había generado una clase trabajadora bien remunerada, una clase media integral, y ese polo de desarrollo iba eventualmente a sacar de la miseria al campo. Había que remediar los males políticos del país y, por supuesto, ese fue el supuesto objetivo de la Revolución de 1959, cuando en realidad fue destruir una república que era un milagro económico. Y sobre todo, que los cubanos supieron utilizar su cercanía con los Estados Unidos para recibir un trato económico bastante justo por parte de los Estados Unidos. Los cubanos que supieron negociar, que supieron enfrentar al gobierno americano en la mesa de negociación sobre asuntos económicos, lo hicieron bien y Cuba iba indiscutiblemente creciendo.
Bueno, pues todo eso que ha señalado es muy importante porque la deducción lógica que puede sacar cualquiera que te haya escuchado es que si los cubanos entre 1902 y 1959 pues lograron construir un país donde de veras valía la pena vivir, un país que apenas tenía emigración, los cubanos no se iban de su país, un país que estaba con una economía ascendente, si aquellos cubanos lo hicieron, los cubanos de hoy pues podemos hacerlo también, ¿no? Dadas las condiciones favorables, pues podemos de veras construir un país, una patria donde valga la pena vivir. Orlando, el trabajo tiene una dedicatoria. ¿A quién lo dedicaste y por qué?
Se lo dediqué a un amigo mío que falleció recientemente, Rafael Morales Reboredo, también mi suegro, un hombre de esa generación de cubanos que conocían muy bien la historia de Cuba, desde la colonia hasta la república, que estaba consciente del milagro cubano, del crecimiento cubano. Esta es una parte importante de lo que intenté escribir, Julio, de que hay una clase criolla cubana de la isla de verdad que fue reconstruyendo ese país. Y lo fue reconstruyendo y la base fundamental era la extrema productividad del suelo cubano, de la tierra cubana. Las formas de producción de ese suelo, de lidiar con ese suelo acumuladas durante generaciones, fueron generando riqueza, no solamente en el azúcar, sino en muchas otras cosechas más. Cuba en 59 tenía el impresionante logro de alimentarse a sí misma y de exportar alimentos. Este es el mismo país que estaba destruido, hambriento, a final de la última guerra en 1898. Y esa clase criolla, expandida en el país, con una cultura propia, un sincretismo propio, como digo, criollo, porque era una mezcla de blanco, de chino, de negro, también de descendencia taína, que fue levantando este país. Y esa gente fueron desplazados por una ideología foránea extranjera que le impuso a nuestro país una doctrina que va en contra de su naturaleza y que tanta desgracia ha causado a los cubanos. No sé si me desvié de tu pregunta.
Pero es importante porque, mira, había en Cuba una clase de cubanos, de criollos, como tú dices. Yo, gracias a Dios, no me canso de darle gracias a Dios, pude conocer a muchos de esos cubanos y cubanas, que yo digo que tenían una aristocracia del espíritu, una ética de vida, con un amor a Cuba, con una inteligencia natural para resolver problemas y crear riqueza y crear instituciones y hacer de lo que era, como tú dices, un país desbaratado al final de la guerra de independencia, una nación que iba camino a un gran desarrollo. Pero bueno, yo creo que más que seguir hablando tú y yo de esto, debiéramos pues adentrar a los oyentes un poquitico en este artículo, en lo que dice. Y para darle lectura pues precisamente a este ensayo que tú has escrito, vamos a contar con dos grandes colegas de Radio República, dos voces privilegiadas, la de Yolanda Esteban y la de Paul Fer, quienes nos irán leyendo precisamente el trabajo que tú has escrito, y nosotros pues estaremos regresando cada cierto tiempo para comentar los distintos aspectos del mismo. Así que no lo demoramos ya. Les presento ya a 20 de mayo de 2020, República, Civilidad y Reconstrucción.
...20 de mayo del 2020... República, Civilidad y Reconstrucción. Los hechos.
En carta dirigida a su esposa Manana, una de las matriarcas de la nación cubana, con fecha 2 de abril del año 1899, el generalísimo Máximo Gómez describía la situación del pueblo cubano, un pueblo entero hambriento, desnudo y enfermo.
Al final de nuestra última guerra de independencia, Cuba había perdido 227.155 habitantes. Se había arruinado el 30% de la tierra cultivable. Solo 200 centrales eran rescatables de los 1.100 que habían existido al comienzo de la guerra. Escasamente uno de cada 6 caballos y una de cada 8 cabezas de ganado había sobrevivido la conflagración. Muchos pueblos del interior habían sido sencillamente barridos y su población obligada a emigrar a las ciudades. Estas son solamente algunas de las estadísticas que muestran la devastación sufrida por la isla a final del siglo XIX.
En 1959, solo 60 años después, Cuba estaba entre los países con mayor ingreso per cápita en la América Latina. Es más, estaba entre el 30% de los países del mundo donde más ingresos tenía el ciudadano promedio. En 1956, era el 13º país del mundo con mejor distribución de dinero en la población. El peso cubano era también uno de los más estables del mundo, al ser la República de Cuba el 13º país del mundo con mayores reservas de oro.
Para orgullo de toda la nación cubana, hubo momentos en los años 50 en que el peso cubano llegó a valer más que el dólar. Al final de los años 50, solo 7 monedas en el mundo no habían sufrido una devaluación, el peso cubano entre ellas. Cuba estaba por encima de Francia, Portugal, Italia y España en términos del valor de comercio exterior que atraía per cápita.
El Banco Nacional de Cuba nunca permitió que la inflación aumentara más del 3.1% anual, un logro contundente para cualquier economía que muestra la visión y el rigor administrativo de los criollos.
pues sin duda que son impresionantes estos datos estadísticos que Orlando Gutiérrez Boronat menciona en su trabajo sobre la República que nació el 20 de mayo de 1902. Qué bueno que contamos con voces tan excelentes como la de Yolanda y Paul para que nos puedan de veras adentrar en esto. Cuando uno se pone a pensar, pues todos estos datos que ha dado Orlando, y déjenme decirle una cosa, estos datos no son inventados ni sacados del aire, estos son datos de organismos internacionales de aquellos tiempos, de cuerpos económicos de Naciones Unidas, de la OEA, de organizaciones que se especializaban en distintos ángulos de la vida y el progreso, y que daban cuenta pues precisamente de este progreso que Cuba alcanzó a pesar de las paupérrimas condiciones en que empezó su vida como república. Orlando, de veras que esto resulta impresionante. ¿Qué es lo que más te impacta a ti de toda esta secuencia de datos que revelan ese progreso?
Mira, me sorprende el hecho de que los economistas cubanos nunca permitieron que la inflación en Cuba estuviera más del 3,1%. Eso es un logro impresionante para un país en vías de desarrollo. Me impresiona que los presupuestos balanceados de la República siempre estuvieron balanceados, perdón la redundancia, que la República en el 59 había acumulado 54 millones en superávit. Nos han enseñado que todos nuestros políticos eran unos bandidos y unos corruptos. Mentira. En primer lugar, no hubieran acumulado un superávit de 54 millones. En segundo lugar, los vimos morir en la pobreza aquí en el exilio. No había dinero robado.
Yo creo que eso es muy importante que tú lo señales, porque ya a mí, siendo yo un exiliado muy joven aquí en Miami, en los primeros tiempos del exilio, me tocó, yo manejaba un cacharrito como manejábamos todos los cubanos entonces, que aquí llamamos transportation, carro pues viejísimo y en malas condiciones. Y en uno de esos que yo tenía, pues yo pude recoger a mi gente para llevar a su casa, porque ellos no tenían transporte, y los veía yo esperando la guagua aquí, a personajes grandes de la Cuba de ayer, algunos de los cuales, en mi incipiente vocación política, si vamos a llamarla de alguna manera, en Cuba, yo veía como adversarios, y los veía también bajo ese espectro que pintó el régimen de Fidel Castro, de que eran todos corruptos, todos malos. Al contrario, vi que eran gente muy honrada, y ya te digo, muchos de ellos. Te voy a poner un ejemplo, Rafael Guaje Inclán, vicepresidente de la República, en tiempos de Batista. Okay. Un hombre consciente, pero que pensaba que la manera de salir de aquel caos que se creó en la dictadura de Batista era a través de la vía civil de la isla. Si alguno estaba bien informado sobre la situación real de Cuba y que si hubiera sido millonario, hubiera sacado su dinero de Cuba por simple precaución, como era el vicepresidente, pues yo lo recogí muchas veces en aquel cacharrito porque me daba pena verlo anciano ya aterrillándose al sol de Miami esperando una
otra cosa. Julio, este mismo hombre, Rafael Guaje Inclán, que de nuevo nos han llenado con una leyenda negra terrible. El partido que encabezaba Guaje Inclán, el Partido Liberal, digamos que las últimas elecciones honestas, libres en Cuba, fueron las del 50 para diferentes alcaldías.
Sí.
El Partido Liberal mantuvo siempre un 20, un 30% del electorado, un partido fuerte, que la gente participaba.
Sí, como no, era un partido vivo, y ya te sabes que después, pues al surgir el Partido Revolucionario Cubano, el auténtico, como lo llamábamos, pues recogió mucho de aquel legado, ¿no? Y también muchos de los militantes del Partido Liberal fueron pasando a los auténticos después porque estaban más concordes con su manera, su postulado, ¿no? Pero bueno, creo que todos estos datos, pues debemos tenerlos en cuenta para poder entender el desarrollo posterior de Cuba y cómo llegó a donde llegó ya para finales de los años 50.
Yo creo que en la medida que sepamos lo que logramos hacer, cobraremos más confianza de que podemos volver a hacerlo.
Hombre, claro que sí. Esa es la consecuencia clave de todos estos datos. Es si aquellos cubanos lo hicieron, nosotros que también somos cubanos, que tenemos los mismos genes, que en definitiva no somos tan diferentes unos de otros a pesar de 60 años de imposición del régimen castrista, pues podemos hacerlo también. Y se demuestra, hablando, que los cubanos que salen de Cuba hoy, en estos tiempos, en apenas 5 o 6 años, pues ya son prósperos en cualquier lugar a donde vayan. Así que vamos a darle paso nuevamente a Yolanda y a Paul para que nos lean un poco más este magnífico trabajo, 20 de mayo de 2020, República, Civilidad y Reconstrucción.
Algunos indicadores sociales. Cuba era el quinto país del mundo detrás solo del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá y Suecia, con mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto pagado a sus trabajadores. Cuba era el segundo país del mundo con mayor poder adquisitivo de la clase trabajadora y era el 16º país del mundo con mayor consumo de calorías por día, tercero en la América Latina.
Cuba era el segundo país de América Latina con mayor número de carros por habitante. era el octavo país del mundo con mayor porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación, y era el primer país latinoamericano con mayor inversión de fondos públicos en la educación. Era el segundo país del mundo con mayor cantidad de estudiantes de alta enseñanza.
Era el 15º país del mundo con mayor tasa de alfabetización y el 4º en América Latina. No en balde la edición del 19 de agosto del año 1957 de la revista Time hablaba sobre la prosperidad sin aparente fin de Cuba.
Podría seguir listando estadísticas impresionantes que muestran el crecimiento espectacular de Cuba y cómo mejoró cualitativa y cuantitativamente su nivel de vida en menos de 60 años.
Los datos, tanto reales como alegóricos, muestran que el crecimiento de la República fue espectacular e incluyente.
Bueno, y estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos, después de escuchar otro segmento de este ensayo de Orlando Gutiérrez Boronat acerca del 20 de mayo de la República de Cuba y también pues de lo que podemos hacer los cubanos para el futuro, ¿no? Más datos, más estadísticas, más números que aportan a esa visión ciertamente del progreso que logró Cuba cuando era una república libre, independiente. Con defecto, hablando, yo creo que hay una cosa que tenemos que decir antes que alguien quiera tergiversar lo que estamos planteando aquí, ¿no? En Cuba había problemas. En Cuba había defectos, en Cuba había injusticias que subsanar. En Cuba, como en todas partes del mundo, había políticos sanos y buenos y había políticos corruptos, como pasa con todos los segmentos de la humanidad. Pero yo creo que lo importante es señalar que lo positivo primaba, lo bueno primaba, y las rémoras que teníamos eran vencidas poco a poco a través del progreso que iba alcanzando el país. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso?
Yo creo que lo que dijo Grado de verdad, los problemas de la libertad se resuelven con más libertad. El 10 de marzo, el golpe de Estado, lamentablemente, le dio un golpe muy grande a la institucionalidad republicana y sí, eso abrió el hueco para que entrara el totalitarismo mediante el liderazgo de Castro.
También, hablando, perdona que te interrumpa, el 10 de marzo también el efecto peor que tuvo fue que creó una desilusión profunda, un desencanto tremendo en el corazón del pueblo cubano, que lo volvió entonces presa fácil para la demagogia que vendría después de Fidel Castro.
Así mismo es, pero aún ese régimen nacido el 10 de marzo tenía inmensamente más libertades de lo que se ha impuesto en Cuba después.
Un dato que a mí me impresiona, porque en su momento Fidel Castro le hizo creer al mundo que Cuba era un país de analfabetos, ¿no? Y nada de eso. Cuba era el 15º país del mundo entero, tú lo mencionas ahí, ¿no?, con la mayor tasa de alfabetización y el 4º en América Latina. Ya para los años 50, yo soy el más viejo de todos los que estamos hablando aquí, yo viví 19 años de esa Cuba anterior al Castrato, y yo te puedo decir, testigo de primer orden, y yo vengo de un pueblicito de campo, yo no soy habanero ni nada de eso, que lo extraño ya para esos años 50 en Cuba era encontrar analfabetos. Te encontrabas algunos muy mayores, muy viejos, campesinos de puntos remotos, qué sé yo, que nunca habían aprendido a leer. Pero era ya lo extraño, era la excepción de la regla.
Y sin embargo, hay que ver el desempeño del cubano cuando salió del país. El cubano ha mostrado tener una educación que le ha logrado prosperidad donde quiera que ha ido.
Claro, esa ha sido en realidad la desmentida más grande a toda la propaganda castrista, ¿no? El éxito de los cubanos, donde quiera que pueden trabajar y desenvolverse en libertad, es quizás el mejor crédito y la mejor garantía de futuro que tenemos si logramos que Cuba regrese, pues, a ser un país de derecho y de libertad.
Así mismo es, Julio.
Pero mira, Orlando, antes de eso yo creo que vamos a refrescar un poquito el ambiente. Tú sabes que los cubanos no sabemos hacer nada si no le ponemos un poquito de nuestra música. Y yo creo que Jorge Trilla, que siempre prepara estas cosas, nuestro productor con tanto celo, pues, nos tiene algo por ahí que vale la pena escuchar un poquito para situarnos en un ambiente realmente nuestro cubano. Vamos pues a escuchar un fragmento de una de esas hermosas canciones cubanas tradicionales.
Adorable trigueña de todas las las flores, la reina eres tú.
Pues vamos a continuar escuchando la lectura que hacen Yolanda Esteban y que hacen Paul Feher de este trabajo, este ensayo de Orlando Gutiérrez Boronat, 20 de mayo del 2020, República, Civilidad y Reconstrucción.
Hay un dato adicional que quiero presentar. Es el que más me interesa para efectos de este trabajo. Durante su historia, el Congreso de la República de Cuba consistentemente mantuvo presupuestos nacionales balanceados. Es más, entre 1940 y 1958, la República había acumulado un superávit de 54 millones de dólares en su presupuesto nacional. Es este dato de por sí el que debe obligar al análisis a todo ser pensante y el que debiera, por sí solo, echar por tierra la leyenda negra de Cuba republicana y su clase política criolla.
Nuestra propuesta.
Primero, con sus altas y bajas, el crecimiento esplendoroso de Cuba en sus 60 años de historia republicana no fue una excepción, sino el resultado constante de la misteriosa capacidad creativa de los criollos cubanos. Un dato que apunta hacia esto: para 1827, La Habana era más grande, proveía más servicios y tenía más comercio que todas las ciudades de Estados Unidos, salvo la ciudad de Nueva York. Ese crecimiento se logró a pesar de la opresión y el abandono español, es decir, por el talento y el tesón de los criollos cubanos.
La mejoría en la vida del pueblo cubano, experimentada en el paso de colonia a república, legitima y reivindica la decisión independentista de nuestros próceres criollos, quienes pacientemente, tal y como estipulan los principios de la guerra justa, agotaron todas las vías no violentas antes de dar inicio a las guerras de independencia. Al igual que los colonos norteamericanos en los que se inspiraban y cuya revolución, y no la francesa, fue la que intentaron emular.
Esa misma productividad esplendorosa y constante la vemos hoy reflejada en las comunidades cubanas en el exilio, sin el generoso aporte de las cuales nuestro pueblo cautivo en la isla apenas podría subsistir.
Segundo, los criollos cubanos mostraron una fuerte conciencia nacional. Primero, al vislumbrar claramente los intereses nacionales y el camino para el crecimiento del país. Segundo, procurando vías de concertación civilista a pesar de las madrugadas autoritarias del país. Y en tercer lugar, estableciendo sobre estas premisas una república invisible en el exilio.
A pesar de estar fuera del territorio nacional, esta república invisible ha logrado mantener su historia y cultura y señalar las bases morales correctas para la liberación y la reconstrucción de la nación. Este futuro de esperanza se ha mantenido latente precisamente por la obra colosal de preservar una identidad republicana exiliada que contra viento y marea ha mantenido la experiencia de verdad que fue el éxito de la República Criolla.
Es esto, y no ideología o diseño dialéctico alguno, el que constituye la principal refutación histórica a la mentira del comunismo. Por todos los medios, dentro y fuera de Cuba, la izquierda ha intentado borrar y confundir sobre esta realidad. Sin embargo, los logros reales de esta etapa en la historia de la isla siguen relumbrando.
La bibliografía consultada y citada en este artículo incluye las obras y autores siguientes.
Cuba, del arranque económico al colapso bajo Castro, de Salazar y Nodarce León.
Historia del Caribe, de Frank Moya Pons.
Orlando, una de las cosas en las que tú haces énfasis en tu trabajo es, bueno, es que lo dices específicamente, ¿no? Es el hecho de que la República de Cuba consistentemente mantuvo presupuestos nacionales balanceados. Eso quizás se dice así y mucha de nuestra gente agobiada como está con los problemas económicos que tienen, con el tener que resolver cada día las cosas más elementales para la subsistencia, quizás no le prestan suficiente atención o no captan la importancia de lo que tienen, ¿no? ¿Qué nos dice eso de la República de Cuba?
Nos dice de que los cubanos tenían un sentido muy realista, muy responsable de lo que el país generaba, de lo que el país producía y lo que el país podía gastarse. Lo que quiere decir es que cuando una república tiene presupuesto balanceado, atrae la inversión, atrae los préstamos, porque la banca ve que el país sabe administrar la casa. Por eso Cuba crecía tan rápidamente.
Claro, porque la banca internacional, los organismos financieros internacionales, tenían confianza en los gobiernos cubanos, porque sabían que administraban bien, que pagaban sus deudas. Mira qué pasa ahora, que la dictadura de Castro constantemente tiene que andar de pedigüeña por el mundo, tocando a las puertas del Club de París, por favor, perdónenme lo que les debo, por favor, denme un chance que yo les pago mañana. Y sencillamente, lamentablemente, Cuba, su gobierno, el país, pues tiene ya una bien merecida fama de mala paga, como decíamos los cubanos, ¿no? Y por eso se le dificulta más pues salir de esta crisis que se le presentan de cuando en cuando. Ahora, Orlando, una pregunta que se desprende de todo esto. Ese progreso económico, el efecto de esos presupuestos balanceados, el avance que se notaba, ¿llegaba a todos los cubanos, llegaba a todas las clases sociales, o se quedaba, digamos, unos cuantos privilegiados y los demás, pues, a pasar trabajo?
Cuba estaba entre el 30% de los países del mundo y entre el 15% de los países latinoamericanos donde los trabajadores recibían mayor porcentaje del Producto Nacional Bruto. Creo que estaba en un 67% en Cuba. Eso es impresionante. Cada vez más la economía cubana que crecía incluía al trabajador cubano. Y el trabajador cubano, según todas las observaciones de los expertos, a finales de los 50, era uno de los que más altos salarios recibía en la América Latina. Eso fue el resultado de una legislación sabia, prudente, a largo plazo, que hicieron los políticos cubanos. Porque hay que decir una cosa que también es importante. Porque había un presupuesto balanceado. Porque es interesante ver cómo a través de los diferentes gobiernos, liberales, conservadores, los auténticos, la gente de Batista, había un grupo de administradores, había un grupo de gente responsable que se quedaban en el poder, que continuaban en el poder sirviendo al país. Porque todas las partes reconocían que esta gente sabía administrar la República.
Claro, y estaban más allá pues, de la lucha partidista, ¿no? Que era lo que tenía que hacer. Si yo te dijera, ¿cuál tú crees que sea el aspecto que más se destaca de todo este panorama que presentaba Cuba a finales de los años 50? Ese progreso alcanzado en diferentes campos, porque por cuántos años lleva el régimen, pues con un aparato de propaganda tremendo, hablando de la educación gratuita, del cuidado médico gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se compara todo eso que dice el régimen con esa Cuba anterior?
Mira, yo creo que lo que nos debe decir, lo que nos debe explicar, es que los cubanos, con libertad, con más tiempos de democracia que de dictadura, los cubanos supieron ir organizando y estructurando un modelo de desarrollo propio. Cuba sería un tigre asiático. Taiwán, Corea del Sur, Singapur también pasaron por gobiernos autoritarios. Sin embargo, claro, su desarrollo económico, su desarrollo social respondía a una estrategia muy similar a la que los criollos cubanos estaban siguiendo. Tuvimos una república que fue un milagro económico y fue un milagro social, y si eso está dentro de nosotros también lo podemos recuperar. Y además, los datos empíricos nos muestran que los cubanos, en la mayor parte de su historia, bajo la colonia, bajo la república, han sido productivos, han generado riqueza, y también lo vemos ahora en las comunidades exiliadas.
Bueno, yo creo que sí, que eso se queda palpablemente demostrado. No vamos a tener tiempo, Orlando, para terminar, examinar y de compartir con nuestros oyentes de la Casa Cubana, pues todo el ensayo, todo el artículo, que yo estoy seguro que ya ha despertado tremendamente el interés, muchos lo han leído ya, otros pues han oído los comentarios, y después de este programa sé que muchos pues van a seguir interesados en conocer el final de tu trabajo, saber pues cómo continuó el desarrollo de la República de Cuba.
Bueno, me encantaría seguir con este tema, Julio, porque es un tema medular en el desarrollo.
No, efectivamente, y a mí también, así que vamos a convocar a nuestros oyentes para la próxima edición de la Casa Cubana, para darle final a este tema, a esta conversación, y que todos nuestros radioyentes pues puedan tener ya una visión completa de cómo era esa Cuba, pero sobre todo el porqué de nuestra convicción de que si esa Cuba existió y fue posible, una Cuba del futuro en condiciones semejantes, adaptada lógicamente al siglo en que estamos y al progreso mundial y demás, es también posible. ¿Qué tendrías tú que decirnos ya antes de pasar para despedirnos de esta edición?
No, que agradezco que este artículo pueda servir como pieza de análisis y discusión para los cubanos libres en el gran esfuerzo de construir una nueva patria.
Bueno, pues hacia eso vamos, amigos. Yo los invito a que estén pendientes precisamente de la próxima edición de La Casa Cubana, en que podremos ver efectivamente el análisis completo ya de este importante ensayo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, 20 de mayo del 2020, República, Civilidad y Reconstrucción. Ahora, sencillamente, las gracias a Yolanda Esteban, a Paul Fer, a Jorge Trilla, nuestro productor, y queda pendiente la invitación de ustedes para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.